Continuamos con el mundo del derecho. El siguiente tema que vamos a tratar esta mañana lleva por título el Tribunal del Jurado. Es una figura relativamente nueva dentro del derecho procesal en España. Para hablarnos del Tribunal del Jurado se encuentra con nosotros el profesor de la disciplina Introducción al Derecho Procesal, Fernando Ibáñez López Pozas. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, gracias.
Como decía, el jurado es una institución, una figura relativamente joven dentro del derecho procesal español. Lleva, si no me equivoco, solamente 10 años, ¿no? ¿No
es así? Sí, lleva 10 años, es joven y al mismo tiempo es una figura que ha existido de siempre en nuestra historia, ¿no? Si, como una breve nota, si hablamos del jurado, el jurado nace en las Cortes de Cádiz, ¿no? En 1812. Y es una figura que siempre ha estado unida a la democracia y, por lo tanto, surgía en el siglo pasado cada vez que había un periodo democrático y desaparecía cada vez que había un periodo absolutista. Es nueva porque su última vida fue antes de la Guerra Civil y desaparece en 1936 y no vuelve a surgir hasta 1995. Nuestra Constitución, en el artículo 125, que los ciudadanos pueden participar en la administración de justicia a través de dos figuras, a través de lo que es la acción popular y a través de la figura del jurado. Desde 1978 hasta 1995, desde esa idea de que el jurado debía estar y ser parte de nuestro ordenamiento procesal, hasta que de verdad se plasma, se producen discusiones sobre qué tipo de jurado debe existir en España. Y ese es el principal motivo de la tardanza en instaurarse. Aunque también otro motivo del cual no se habla es sobre todo pues de la desconfianza que siempre ha motivado o ha provocado el jurado tanto para abogados, para fiscales, para cualquier operador jurídico y para los magistrados. Históricamente han existido tres tipos de jurado. El jurado anglosajón, que llega al derecho continental, a Francia, después de la Revolución Francesa, en 1791, es un jurado que otros llaman puro y que podríamos decir que es el que está y existe ahora mismo en España, en el cual los ciudadanos se pronuncian sobre los hechos, exclusivamente sobre los hechos. Este jurado llega a Francia y plantea pues problemas de desconfianza. ¿Por qué? Porque los ciudadanos solo se van a pronunciar en el veredicto sobre la culpabilidad o inculpabilidad del acusado, sin poder graduar la pena, sin poder graduar las circunstancias de ese comportamiento delictivo. Y esto provoca que, ante la desconfianza de que un magistrado con ese veredicto puede imponer penas que para ellos serían excesivas, empiezan a producirse veredictos de inculpabilidad. Ese jurado va evolucionando con estos problemas hasta 1932, que se promulga una ley en la cual se le da una función más al jurado. Esta ley lo que hace es crear lo que se denomina el jurado mixto. El jurado mixto funciona igual que el jurado puro. Existen dos colegios, por un lado los magistrados y por otro lado los ciudadanos. Actúan independientemente, cada uno tiene su mundo, el mundo del hecho para el ciudadano, el mundo del derecho para el magistrado. Pero si se produce un veredicto de culpabilidad, en ese momento se transforma en un solo tribunal. Y entonces ciudadanos y jueces se reúnen para determinar cuál sería la pena imponer frente a ese veredicto de culpabilidad. Este jurado mixto todavía pervive en Europa, en Bélgica, en Austria y en Noruega. Por último, la última figura o tipo de jurado es lo que se denomina el jurado escabinado o escabinato. Este tipo de jurado se discute sus orígenes, de ahí que incluso cuando se traduce se pone una D o una T, unos hablan de escabinato, otros de escabinado. Mayoritariamente se entiende que es una figura de derecho visigodo, y que tiene su creación ya en el derecho actual en 1924, la ordenanza procesal penal alemana, en una reforma del ministro Emminger. Nace en Alemania y este tipo de jurado es diferente a los demás. Desde el primer momento, legos, ciudadanos y magistrado actúan como si fueran un único tribunal. Actúan conjuntamente en todas las decisiones jurídicas y en todas las cuestiones de hecho, como si fueran un solo tribunal y sin distinguir la capacidad o los conocimientos de cada uno de quienes lo forman. Al existir o permanecer la desconfianza frente a los magistrados, la proporción que existe dentro de ese tribunal suele ser de 1 a 3, es decir, por cada magistrado hay 3 ciudadanos. Esto de broma siempre, pues decimos, pues ya sabemos lo que vale un magistrado, ¿no? Vale 3 de nosotros, ¿no? Entonces, este tipo de jurado es el que se ha extendido por toda Europa, incluso ha llegado al derecho anglosajón, y es el que existe en casi todos los países de Europa. En España no. Es decir, en España tenemos el jurado anglosajón, jurado que solo existe en Rusia, en Estados Unidos, el de las películas, y en las high court inglesas. El resto de Europa tiene jurado mixto o escabinado.
Entonces, en España tenemos el jurado puro.
Sí, el jurado puro anglosajón. Es decir, nuestros ciudadanos, cuando se van a enfrentar a un comportamiento delictivo, que puede ser homicidio, siempre y cuando esté en forma terminada, es decir, no sea tentativa, o asesinato, o omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, malversación de caudales públicos, etcétera, una serie de delitos, va a tenerse que pronunciar solo sobre los hechos. Es decir, se le va a plantear lo que se llama el objeto del veredicto, se le van a hacer una serie de preguntas, y en función de la contestación de esas preguntas tienen un hecho dentro de ellas que tiene un contenido jurídico. Es decir, y a través de las respuestas y del contenido jurídico que establecen esas respuestas, el magistrado va a construir la sentencia y va a estar obligado respecto del veredicto que se dicta y respecto de las respuestas que se han dado. Es decir, uno de los problemas del jurado actualmente es pues que el magistrado se siente sometido a lo que le han dicho esos ciudadanos en ese veredicto.
¿Qué tipos de delitos, aunque ya los ha mencionado, pero hay algunas restricciones para el tribunal del jurado?
Sí, es a ver, esta ley, les decía al principio que es una ley que, bueno, pues que ha costado mucho que se acepte, ¿no? Es una ley que antes de promulgarse ya ha sido modificada 2 veces, y una de las modificaciones respecto de los delitos. Cuando se redacta la ley, bueno, pues hablando de uno de los tipos, se habla de delitos contra las personas, y serían todos los delitos que engloban esa rúbrica contra las personas. ¿Qué ocurre? Que el legislador tiene miedo, seamos francos, es decir, tiene miedo de darle a los ciudadanos la competencia para conocer el delito más grave que existe en nuestro ordenamiento. Entonces decide coartar o limitar ese delito. Y entonces decide que de entre toda la rúbrica de delitos contra las personas solo pueda conocer el jurado de los delitos de homicidio. Habla también de los delitos contra la libertad. Y al final, bueno, pues decide que es una rúbrica excesiva y que, por lo tanto, solo pueden ser conocidos por el jurado las amenazas. Habla de incluso de injurias y calumnias. Y luego, cuando se modifica la ley, en los otros casos ha reducido el tipo o el número de tipos delictivos, y en este ni siquiera existen. Es decir, habla de injurias y calumnias y luego no están en el desarrollo. Es decir, cuando se habla de qué delitos debe conocer el jurado, siempre hay una serie de reglas. Es decir, tienen que ser delitos que no sean complejos, tienen que ser delitos que los comportamientos jurídicos y su definición vulgar sea igual. Es decir, todo el mundo sabemos qué es matar, todo el mundo sabemos qué es robar. Ya es más complicado decirle a alguien, ¿qué es malversar caudales públicos, por ejemplo? Es decir, existe una crítica muy fuerte sobre los tipos que engloba el jurado, porque ¿cómo le explica a alguien a un ciudadano que no tiene conocimientos de derecho, que es malversar un caudal público que solo lo puede hacer un funcionario.
Eso nos lleva, profesor Ibáñez, a ver cómo es la elección. ¿Quiénes pueden ser jurados? Porque realmente es complejo, ¿no?
Bueno, el jurado es un derecho y un deber. Es decir, un derecho porque si reunimos los requisitos que establece la ley de tener 18 años, de saber leer y escribir, de no estar incapacitado para esa función, tenemos el derecho de poder participar en la figura del jurado. Pero este derecho no lo entendemos así, porque la ley a continuación dice sí, pero también es un deber, ¿no? Cuando se promulga esta ley, se dice, no se sabe si la ha hecho el ministro de Justicia o la ha hecho el ministro de Hacienda, porque es una ley que está llena de multas. Entre ellas, pues el que no quiere ser jurado, pues se le va a poner una multa. El que no quiere jurar cuando se constituye el jurado, se le va a poner una multa. El que no quiere participar en las votaciones, se le va a poner una multa. El que rompe el secreto de las deliberaciones, se le va a poner una multa. Es decir, el catálogo de multas de la ley del jurado es amplísimo. Entonces, de broma o de en serio, se decía que la había hecho el ministro de Hacienda y que era para recaudar en vez de para de verdad ser un proceso penal. Entonces, es un derecho que tenemos todos, que parece que no nos gusta mucho por digamos la fase coactiva que tiene, y es un deber, ¿no? Y el deber sí está muy claro, porque si no, nos multan.
Entonces, ¿podemos ser todos, en principio, o hay
sí,
algunas excepciones?
Sí, el jurado, además, se establece por un criterio objetivo. Todos los que estamos en el censo tenemos 18 años, nos sortean cada dos años, y cada dos años nos pueden mandar una carta diciéndonos, ha tenido usted la suerte
de estar en la lista.
De estar en la lista del jurado, ¿no?
Ah, eso se sabe con una antelación de dos años, se sabe, que puedes ser requerido, ¿no?
Sí, es una condena de dos años, ¿no? Durante dos años uno está pendiente de que para una causa determinada, para un proceso determinado, de esa lista se van sacando 36 ciudadanos y para poder formar parte del jurado. Al final vamos a necesitar 9 y 2 reservas, pero la ley parte de 36, sabiendo todos los que van a ir cayendo.
Porque hay problemas a la hora de la elección, entonces pueden surgir algún problema.
Sí, bueno, eso lo hemos visto, bueno, los medios de prensa, ¿no? Hemos podido ver cómo en casos a lo mejor famosos, como el que se denominó caso Otegi, que fue un asesinato de dos archanchas, pues era casi imposible lograr la constitución del jurado porque nadie quería ser jurado. La ley establece un catálogo importante de lo que se llaman falta de capacidad, incompatibilidad, prohibiciones y excusas para ser jurado. Es curioso cómo en esa lista de incompatibilidades para ser jurado se han incluido todos los cargos políticos que existen en nuestro ordenamiento, pues desde el rey hasta un diputado, un consejero en una comunidad autónoma,
o un concejal.
Un concejal en un ayuntamiento, hasta todos aquellos que tienen conocimientos jurídicos, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos contaminar el jurado con alguien que dentro de ese jurado tenga conocimientos jurídicos. Esto que es así, se menciona, por ejemplo, pues los letrados en activo, los abogados, los profesores de universidad de materias jurídicas, se incluyó además, por ejemplo, los de medicina legal, incluso se llevó hasta eso. Pero es curioso que existe esa prohibición y, por ejemplo, un alumno de los que nos están escuchando cuando termine la carrera o durante sus estudios puede ser jurado porque la ley entendió que hasta que no eres abogado, aunque seas licenciado, no tienes conocimientos jurídicos, que es una cosa bastante criticable y curiosa, ¿no? Luego, pues, existe la falta de capacidad y las, prohibiciones. Y las prohibiciones, bueno, pues se refieren, son causas típicas dentro del derecho procesal que están muy unidas a las causas de recusación y abstención por, haber sido acusado, tener relación con el comportamiento delictivo, etcétera.
Y si uno no quiere ser jurado, ¿hay alguna forma de evadir ese deber?
Bueno, las formas de evadirlo, bueno, pues están, vamos a decir que están reguladas dentro de lo que serían las las excusas, ¿no? Las excusas dentro del proceso de selección del jurado, el ciudadano cuando le llega la primera carta en que ha sido elegido puede ya decir que en él concurre en una de estas circunstancias. Se le informa, van estos artículos del 8 al 12 vienen copiados para que él pueda elegir cuál sería la causa que concurre. Y luego en este proceso, pues como hemos visto en las películas, llega un momento en que cuando se les cita para constituir el jurado el día que ese tribunal va a empezar a funcionar, se produce lo que se llama la recusación sin causa, la elección por el abogado defensor, el fiscal, si existe acusación particular también.
Eso también ocurre aquí.
Ocurre aquí. Se establece quiénes de verdad van a constituir, quiénes van a ser esos 9 jurados y esos 2 suplentes que van a constituir el tribunal de jurado. Y en ese momento es cuando se producen las cosas más variopintas, ¿no? Hasta ese momento, bueno, pues la gente ha dicho, pues es que tengo un familiar a mi cargo, es que tengo más de 65 años, es que no creo, y es un tema muy, muy curioso que no está desarrollado, cuando la ley decía que hay una excusa que es los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función del jurado, ese cajón desastre, pues engloba cualquier cosa y ha englobado, y es un tema jurídico, si ahí de verdad había una objeción de conciencia para ser jurado. ¿Qué cuentan esas personas que están ahí, que ya saben, están en el sorteo, hay 20, necesitan esos 9 más 2 suplentes? Pues cuentan de todo, ¿no? En el informe que hizo el Consejo General del Poder Judicial sobre la implantación del jurado, pues pone cosas muy curiosas, ¿no? Pone como un ciudadano en la Audiencia Provincial de Castellón le preguntan, ¿tiene usted familia? Y contesta, voy a absolver. ¿En qué trabaja? Voy a absolver. ¿Cómo se llama? Voy a absolver, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente el Ministerio Fiscal y la acusación particular pues rechazó, porque en ese momento se pueden rechazar hasta 4 cada una de las partes jurados sin causa o sin ese listado que tenemos, pues evidentemente le rechazaron, ¿no? Un ejemplo mucho más cercano es, pues hace una semana, 2 semanas en Ciudad Real, la Audiencia Provincial de Ciudad Real había un juicio de jurado de 2 asesinatos entre 2 familias gitanas, ¿no? Y entonces fue complicadísimo en constituir el jurado. No, en el jurado el problema además es, y pues luego, si tuviéramos tiempo, existe el miedo. Porque los jurados, igual que a un testigo, y lo hemos visto en otros juicios, los testigos protegidos aparecen con cascos de moto, con máscaras, ¿no? Todos hemos visto aquellas imágenes
de un juicio famoso. El jurado no tiene posibilidad.
El jurado está ahí y le ve, le tiene enfrente, ¿no? Y entonces,
y sabe los nombres, además. De
luego, en teoría, no, pero luego acaba sabiéndose los nombres, ¿no? Pues en este juicio por jurado, pues uno de los candidatos dijo que él le parecía muy poco la pena de cárcel y lo que había que hacer era matarlos a todos, ¿no? Pues evidentemente la defensa dijo
que
y otro dijo pues que a su mujer le acababan de robar unos gitanos del bolso. Entonces, pues evidentemente se rechazó, ¿no? El jurado tiene muchos problemas, pero para mí es una figura que debe continuar. ¿Por qué? Porque es una escuela. Es una escuela. Los ciudadanos hablan siempre de que la justicia funciona muy mal. Pero es que no saben lo que es, no saben la complejidad que es sentarse y poder dictar un fallo condenatorio y poder absolver a alguien o condenarle. Entonces está muy bien que exista el jurado porque hace a cada ciudadano que esté sentado ahí, que sepa lo que complicado que es valorar una prueba y lo que sepa lo difícil que es absolver o condenar a alguien. Y por lo tanto, a pesar de las críticas y las noticias y los veredictos sorprendentes, etcétera, el jurado pues es necesario que continúe para el bien de la sociedad, ¿no?
Efectivamente, lo que acaba de decir es cierto. Hay algunos veredictos sorprendentes a través del Tribunal del Jurado. Pero, profesor Ibáñez, es que ya no tenemos tiempo para comentar. Nos hemos excedido del que teníamos para dedicarlo a esta importante figura del derecho procesal como es el Tribunal del Jurado. Será en otra ocasión.
Vale, muchas gracias.
Gracias y buenos días.
Buenos días.